Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 9 de marzo, con Alicia García y Javier Fernández Mardomingo. Donald Trump pide actualizar los sistemas de la CIA porque están obsoletos.
Lo ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien ha reiterado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha socavado la seguridad nacional. Assange ha dado hoy una rueda de prensa en la que ha asegurado que la CIA ha perdido el control de todo su arsenal de armas cibernéticas.
Polonia protesta por la reelección de Donald Tusk, que es polaco, como presidente del Consejo Europeo.
Dice el presidente del partido que gobierna Polonia que esto demuestra que Alemania controla la Unión Europea. España considera su continuidad como un símbolo de estabilidad, mientras el presidente de la Eurocámara advierte de que una Europa a varias velocidades solo será posible si se respetan los tratados.
El rey don Juan Carlos preside hasta ahora la ceremonia de entrega del premio Taurino ABC.
Galardón que este año ha recaído en Morante de la Puebla. También asiste el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha defendido el trabajo de su ministerio en apoyo a la fiesta y pedía sobre todo respeto.
Es bueno mantener las tradiciones de nuestro país. Creemos también que es importante el respeto es fundamental en democracia. Tanto hay gente tiene que tener libertad para asistir, para no asistir, para gustarle o para no gustarle.
El diestro sevillano ha sido premiado, según el jurado, por emocionar a públicos de todo el mundo con un estilo muy personal.
El tiempo. Las temperaturas volverán a ser mañana más altas de lo normal en estas fechas.
Con máximas de más de 26 grados en muchas zonas del sur y del este. En Murcia y Canarias, por ejemplo, rozarán los 30. Hoy, Sátiva, en Valencia, ha alcanzado los 33, la máxima de la península. Los cielos seguirán despejados.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del jueves 9 de marzo, Miquel Huesa, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
José Ramón Pin Arboledas, autor de Éxito, ¿cómo estás, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Luego hablaremos de... Has traído libro, ¿no?
Sí, señor. Y le he regalado uno a Miquel.
Es verdad, le he regalado uno a Miquel Huesa.
Que ya me lo voy a tener que leer.
Sin duda,
bueno,
sí.
Bueno, no hace falta, no hace falta tampoco, porque entonces lo criticará.
¿Cómo que no hace falta, Pin? Pero vamos a ver, el trébol de cuatro hojas, manual para la buena gobernanza pública. Esto promete,
profesor Huesa. Tiene pinta interesante.
Luego hablamos de ello. ¿Qué tal, Joaquín Pinmanos?
Aquí estamos.
Antes, la crónica económica de la jornada.
Lo último lo venimos contando esta tarde, pasa por Repsol. Ha realizado el mayor descubrimiento de petróleo de los últimos 30 años en Estados Unidos, ha sido en Alaska. Los recursos identificados en la formación de Nanushuk suman cerca de 1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero. La cifra equivale a 4 años de consumo en España. Está previsto que la producción se inicie a partir de 2021 con un potencial de alrededor de 120.000 barriles al día. La noticia se ha conocido al cierre del mercado. Veremos cómo reaccionan mañana las acciones de Repsol. De momento hoy el IBEX 35 ha subido un 1,5%. Ha llegado a tocar los 10.000 puntos máximos en 15 meses porque han visto a Mario Draghi, al presidente del Banco Central Europeo, más optimista. Ha venido a decir que serán necesarias más medidas de estímulo, que no serán necesarias más medidas de estímulo, mejora previsiones. Ha restado importancia al repunte de la inflación.
Headline inflation has again increased.
Ha admitido Draghi que la inflación general ha aumentado, pero que las previsiones sobre la subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, siguen siendo moderadas. Han pasado más cosas. El Deutsche Bank, por ejemplo, estudia cerrar su filial en España. Y ha estado con Herrera, el presidente del CES, del Consejo Económico y Social. Marcos Peña actúa de mediador en el conflicto de la estiba y está seguro de que al final habrá acuerdo.
No hay conflicto en España que no se supere. Y eso también nos debería satisfacer un poco. Hemos resuelto una reconversión industrial de una dimensión muy superior a lo que estamos hablando ahora. Y se hará. Vamos a ver cuándo. Cuanto antes mejor, claro.
Y luego tenemos nuevos datos que confirman la recuperación del ladrillo del mercado inmobiliario. En enero se cerraron casi 38.500 operaciones de compra-venta, un 18% más. Desde 2008 no cambiaban de manos tantas casas de segunda mano en ese mes. Hemos hablado con Beatriz Toribio de Fotocasa.
Creemos que lo peor ha pasado, y pero es verdad que la recuperación va a ser lenta, va a ser moderada y no se notará en todas las zonas por igual.
La recuperación se ve sobre todo en Madrid, en Cataluña, no tanto en las zonas de costa. Según Fomento, el año pasado se vendieron cerca de 460.000 viviendas en España, la mayor cifra desde 2010.
¿Se puede repetir la burbuja o no se puede repetir la burbuja inmobiliaria, profesor Huesa?
Yo creo que no. Yo creo que no por dos motivos. El primero de ellos es que la demanda es muy inferior a la que existía en la época de la burbuja. Porque hay gente que cree que la burbuja es cuestión de especuladores malignos que tratan de aprovecharse, y no. Lo que hacían los que construían y vendían casas es que se las construían y se las vendían para un montón de personas que en aquel momento entraban en la vida adulta. No olvidemos que en el momento álgido de la burbuja están entrando en la vida adulta las generaciones más numerosas que ha tenido España en toda su historia, de cerca de 600.000 individuos por año, ¿eh? Y ahora estamos en 200.000 menos. Por tanto, bueno, pues ya no va a haber ese nivel de demanda que existía en aquella época, que además se multiplicó por la entrada de inmigrantes, ¿no? Y luego están las condiciones financieras, que eran en extremo laxas. No solo era barato endeudarse, sino que además la irresponsabilidad de los bancos a la hora de conceder créditos fue muy notoria.
Te daban todo y algo más.
Asumiendo un riesgo que era excesivo, pero que ellos creían que como los precios estaban subiendo, el riesgo no existía. Luego se comprobó que existía y ahí hemos tenido una crisis bancaria monumental.
Te daban el 100% de la casa para el coche y si querías más vacaciones también.
Sí, la boda, el coche, eso, los muebles, todo lo que te hiciera falta.
La hija, ¿no?
Sí, sí.
Que era darle un crédito a alguien que no tuviera ni trabajo, ni activos, ni ahorros, ni siquiera forma donde de salario, vamos.
Claro,
entonces, claro.
Eso no se va a repetir, o por lo menos, en fin, en el sector financiero podemos esperar cualquier cosa, pero el número de personas que entran en la vida adulta, ese se genera 25 años antes.
Lo que pasa...
No, déjame un momento, porque hay una circunstancia adicional ahora que tiene que ver con el mercado de segunda mano, y es que cada vez hay más viejos que dejan de existir y su casa entra en el mercado de segunda mano, frente a los jóvenes que entran en la vida adulta. Y entonces vamos a tener una oferta de vivienda mucho más volcada hacia la segunda mano que en el pasado.
Bueno, de oferta, claro.
Sí, sí.
Y claro, cuando hay oferta, pues la gente tiene menos demanda, bajan los precios de la oferta, claro. Y por tanto...
Sí,
a mí lo que me preocupa es que tenemos un parque de viviendas en la costa que sigue sin, digamos...
Sin venderse.
Sin digerirse. Y eso a mí, la verdad es que teniendo los volúmenes de turistas que están entrando en España... Tendríamos que hacer un esfuerzo, porque un turista que además de entrar se compra una casa, se queda. O por lo menos viene todas las temporadas.
Pero un extranjero no compra cualquier casa, ¿eh?
Bueno, por eso...
Hay casas que ya no se van a vender, sí o sí.
Bueno,
sí,
depende del precio, todo depende del precio. Los precios sí que... Bueno. Sí, no, lo que habría que hacer es cómo recuperar. Porque hubo un momento que España era la inversión inmobiliaria de los ahorradores de europeos. No solamente de los fondos, uno de los temas del tema inmobiliario que está ocurriendo en nuestro país ahora es que hay mucha gente que está comprando, porque los precios están baratos, a través de fondos inmobiliarios en todo el mundo. Y aquí, y aquí estamos viendo que se hacen operaciones gigantescas. Pero lo que ocurría entonces es que los ahorradores europeos decían, me voy a comprar mi casita en Altea o en la Costa del Sol o tal. Y eso, de alguna forma, también lo estropeamos. Primero, porque hicimos algunas burradas. Los inmobiliarios españoles hicieron algunas burradas. Y segundo, porque luego, cuando se vio que todo, que España estaba en crisis y tal, y bueno, Europa también estaba en crisis, se perdió. Deberíamos de recuperar esto, porque eso es una riqueza enorme.
Claro, lo que pasa es que es muy difícil de vender. Porque, claro, tú vendes...
Pero lo vendimos.
Sí, lo vendimos.
En los años 80, 90.
Porque mucho, se iban ocupando los edificios.
Claro.
Pero, claro, tú te vas ahora a un edificio que esto es de que está de oferta en cualquier sitio de la costa.
Un cuarto sin ascensor.
Y, oye, me compro yo el piso y resulta que aquí no hay nadie. Entonces, claro, esto es muy complicado.
Por cierto, que hablando de viviendas, hay una propuesta que ha hecho en las últimas horas el ministro de Justicia, Rafael Catalá. ¿Recuerda la propuesta, Joaquín?
Bueno, suena un poco, no sé, en fin, ahora lo comentáis. Lo que ha propuesto Catalá es que aquellos que vayan a firmar una hipoteca hagan una especie de test previo para acreditar que entienden lo que firman, las cláusulas del contrato. Sería una de las medidas encaminada, dice, a proteger al consumidor, aunque algunos piensan que, sobre todo, al banco. Otra sería un periodo de reflexión entre la presentación de un proyecto de hipoteca y la firma.
Que antes de firmar una hipoteca es imprescindible contar con toda la información y todas las explicaciones necesarias. Y para ello mejoraremos la información que recibe la persona que va a formalizar esa hipoteca y además ofreciéndole una asistencia, toda la asistencia que necesite para resolver sus dudas.
El gobierno trabaja en un proyecto de ley para regular todo esto. El ministro Catalá afirma que es necesario porque la vivienda es el activo más importante que adquiere una persona en su vida.
Bueno,
pero bueno, pero
¿qué te parece el test, profesor Pin?
No, que, primero, eso del test me parece un poco chusco, pero no quedamos en que los notarios, a partir de ahora, iban a leerle a los compradores las condiciones del contrato y se lo iban a explicar y le van a decir...
Para que vayan preparados al notario.
Porque, bueno, entonces quiere decir, bueno, pero el notario es un tipo que a mí me parece que...
Vamos. Hombre, por lo general, antes de ir al notario, tú ya sabes tu hipoteca y las condiciones que tienes tu hipoteca. Pero falta que te la recuerde el notario.
Pero por si acaso, no estaría de más que el notario...
Para dar fe, sí, el notario para dar fe.
Para dar fe y decir que le he dicho a este señor que está cogiendo una cláusula suelo y que, por tanto, si baja mucho el tipo de interés, seguirá pagando por encima de la cláusula suelo. Y se lo he dicho y se lo he repetido tres veces. ¿Y lo ha entendido? Sí. Ya
bueno,
está.
No, vamos a ver. ¿Lo ha entendido? No.
No. ¿Eh?
Vamos a ver. Los compradores de viviendas no van a entender el contrato que están firmando. No lo entendieron en el pasado y no lo van a entender en el futuro. Entre otras cosas porque se trata de contratos muy enrevesados. Yo he tenido la experiencia de ser avalista en un contrato de estos y decirle al banco que no le firmaba el aval mientras no retiraran unas cuantas cláusulas que te meten de clavo. Como eran las de cesión de los datos personales, que no tenían nada que ver con el contrato. O sea que este tipo de prácticas van a continuar.
Tú eres el que se lee la letra pequeña.
Claro, yo sí, yo me la leo, pero claro, yo...
Por eso...
A ver si me entiendes.
Por eso es catedrático.
Un nivel de formación pues que me permite no entenderlo todo, pero sí...
Casi todo.
Casi todo.
Eso es.
Pero claro, la mayoría de gente no tiene
conocimientos
jurídicos, no tiene tal. Y le van a hacer firmar un papel donde dice que ha entendido lo que no ha entendido. Pero le van a decir, mira, es que si no firmas el papel no tienes hipoteca. Y dice, oye, ¿cuánto? Mira, el que va a suscribir una hipoteca, lo único que pregunta es, ¿cuánto voy a pagar al mes?
Sí, claro.
Y entonces le dicen, 485.
Con 23, puedo pagarlo.
Pues y venga, entonces dice, me hipoteco. Y ya está, y ahí se ha acabado toda la ciencia.
Pues eso es lo que el notario tiene que decirle a la persona que compra el piso. Dice, usted de verdad... A mí me han dicho que voy a pagar 483 euros al mes. Pero ¿sabe usted que puede pagar más porque usted tiene un tipo de interés indiciado? Bueno, ya la palabra indiciado ya le...
Ya le está liando.
Indiciado con el tipo de interés, con el Euribor o con ese... Que, o sea, que si sube el tipo de interés de Europa, le subirá a usted... Y entonces dice, o sea, que no necesariamente 483, a lo mejor puede llegar a 550 o 600... Puede bajar también a 390, dice. Y entonces ya la gente se pone... Eso es lo que tiene que hacer el notario.
Dice, bueno, pero de momento son 400.
Sí. Y ya bueno, pero entonces, mira, en ese caso, mira, uno es responsable. Lo que pasa es que lo que decíais vosotros, a quien están defendiendo...
Es a los bancos.
No es al consumidor, están defendiendo al banco.
Claro,
porque claro, si haces un test, si no sé qué, dice, oiga, pero fíjese usted la cantidad de cosas que hemos hecho para que este señor se entere. Y no se ha enterado. Pero la culpa es suya, no es mía.
No, cuidado.
Que pague.
Ese señor... ha afirmado que se ha enterado.
¡Que pague! Lo ha afirmado, pero luego que dice que no se ha enterado.
Bueno, y luego dice... ¿Y entonces por qué ha firmado? Pues porque si no, no le dan la hipoteca. Y esto va a funcionar de esa manera. Sería mucho mejor que el ministro Catalá definiera el catálogo de cláusulas que se consideren abusivas.
Correcto. Ya está.
Y por tanto prohibidas, ¿eh? Esta sería la cuestión.
Y bueno, lo que pasa es que vamos a ver también otra cosa. El problema es, como pasa siempre, que si tú pones demasiadas cláusulas que no pueden ser, a lo mejor resulta que el precio de la hipoteca es de tal calibre que entonces no hay hipotecas.
Bueno, bien.
O sea, dice, no hay cláusulas de suelo, no hay no sé qué. No, no. Dice, oiga, mire, pues no hacemos hipoteca a los bancos. Porque claro, si nos va a pillar el toro de todas formas, pues no lo
bien,
hacemos.
Pero,
o sea, que...
pero la protección del consumidor consiste no en que el consumidor se convierta en un licenciado en derecho, que no se va a convertir, sino consiste en justamente en vigilar las cláusulas que pueden ser abusadas.
Pero siendo de alguna forma flexible, ¿eh? Porque si no... O sea, vamos a ver, si al mercado le empezamos a poner regulaciones, al final no es el mercado, es otra cosa. Y cuando no hay mercado...
Vamos a ver, yo te he dicho un tipo de cláusula abusiva que yo me negué a aceptar, ¿eh? La cesión de datos personales. Eso es una cláusula abusiva y eso debe estar en la ley. La ley debe decir eso, que eso no puede
estoy
fijar
de, acuerdo,
de ninguna manera.
Porque eso no aumenta el precio. Ahora, lo de la cláusula suelo, el impedir la cláusula suelo sí aumenta los precios de las hipotecas. Bueno, y eso hay que decir solo a la gente. Dice,
sí, efectivamente.
Que dice, oiga, mire, ustedes, bueno, no van a tener cláusula suelo. ¡Ay, qué bien! Dice, pero van a pagar más. Dice, bueno, espere un momento, a lo mejor me interesa tener cláusula suelo.
Pero yo te recuerdo que cuando yo me compré mi casa... no había cláusula suelo, ¿eh? Las hipotecas eran todas de tipo fijo.
Pa, bueno, claro.
¿Eh? Y era para
sí, pero lo mismo. Pero entonces, lo que tienes que decirnos es cuál es el tipo de interés que de verdad, el TAE ese que dicen que pagaste.
Pues no me acuerdo.
¡Calla! No lo quiere decir.
No lo recuerdo.
Probablemente las hipotecas a cantidades fijas a 15 o 20 años... Pues un banco, ¿qué hace? Pues se tiene que cubrir.
Sí, sí, claro.
Porque a saber lo que puede pasar dentro de 10 años. Por lo tanto, tendrá un plus de seguridad que tú pagas y que tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que tú dices, mira, es que lo que decías, como yo puedo pagar 420 euros, a mí déjeme de cuentos de cálculos y tal. Yo lo que quiero pagar es 420 euros. Dice, lo que pasa es que en vez de pagarlo durante 10 años, para que yo esté seguro, lo va a pagar usted durante 15. Dice, es lo mismo, porque yo...
Sí.
Estás pagando mucho más. Pero bueno, o sea, eso, bueno, la gente tiene que ser consciente de que cuando quiere seguridad, paga más.
Que sí, pero también los bancos deben actuar de manera distinta de cómo actúan en la burbuja inmobiliaria. Porque tradicionalmente los bancos recibían depósitos o las cajas de ahorros. Y con esos depósitos, que además son muy estables en el tiempo, concedían créditos. Pero en la burbuja inmobiliaria no hicieron eso. Lo que hicieron es emitir títulos de 3 o 4 años, a 3 o 4 años, para financiar hipotecas a 20, 30 y 40 años.
Y eso lo hicieron las
cédulas de ahorro. Eso es una insensatez financiera.
Las cédulas hipotecarias.
Sí,
claro.
Pero eso lo hicieron las cajas de ahorro, ¿por qué?
Hombre, porque decían, oye, que aquí hay un negocio
fabuloso
y si no, no llegamos.
Y, claro. Y porque algunas de esas cajas de ahorro, alguien de los que, hacía las promociones, pues tenía unos socios que estaban trabajando en las cajas de ahorro,
sí,
de alguna forma.
Bueno, ya.
Todo eso
supuso un comportamiento financiero imprudente,
sí, sí.
Que ahora lo quieren ventilar en los tribunales, cosa que no, en fin, yo dudo que se llegue a algún resultado. Aquí lo que hay que llegar es a resultados de un análisis científico,
no te preocupes, que hay una comisión parlamentaria que está estudiando la crisis.
Menos que nadie.
Al firmar una hipoteca, lo que hay que mirar es, por lo tanto, el tipo de interés. Por ahora, Joaquín, el precio oficial sigue donde, en el cero, ¿no?
En el 0%, cumplen justo un año. En ese 0% fue una de las medidas que lanzó casi a la desesperada el Banco Central Europeo hace 12 meses, junto con la ampliación de las compras masivas de deuda para conjurar el riesgo de deflación y el parón de la actividad en la zona. De momento el guión se mantiene, aunque Mario Draghi se ha mostrado este mediodía algo más optimista, eleva ligeramente las previsiones de crecimiento y ha restado importancia, lo hemos escuchado antes, a la subida de los precios. Ha tenido un guiño, eso sí, para contentar a los halcones, a países como Alemania, que reclaman la vuelta a una política monetaria algo más convencional. Había una frase, recordada hasta ahora en los comunicados, que dice que el Consejo de Gobierno del BCE actuará usando todos los instrumentos a su alcance. Ha sido retirada, ha dicho Draghi, porque no hay urgencia de tomar medidas a largo plazo y el riesgo de deflación ya no está ahí. Es un matiz importante que indica que la política súper expansiva ya ha podido tocar techo. El presidente del Banco Central Europeo ha vuelto a pedir a los políticos que arrimen el hombro con más reformas estructurales, y ante la incertidumbre en la Unión ante lo que puede pasar en Holanda o Francia, ha enviado este mensaje.
Cut it short, the euro is here to stay.
El euro, afirma, está aquí para quedarse, es irrevocable, ha dicho Draghi, que es el mejor garante de la unión monetaria, que sin ella la Unión Europea se vendría abajo, vamos, algo parecido a lo que afirma la canciller Angela Merkel, de que si fracasa el euro, fracasa Europa.
Traducción simultánea de los mensajes de Draghi, bueno, Arboledas y Buesa.
Bueno, yo creo que lo que está diciendo es, bueno, vamos a mantener esto hasta que nos toque obligado seguir la política de la Reserva Federal, que ya está subiendo los tipos de interés
en Estados Unidos.
Y por tanto, esto como pasa siempre. Lo que pasa es que es curioso que Europa va con retraso siempre, ¿no? Es una... Tardamos en bajarlos porque ya lo estaba bajando la Reserva Federal y ahora tardamos en subirlos. Cuando los
es que la Reserva Federal actuó al día siguiente, aquí tardó un par de años.
La Europa es un poco lenta en sus decisiones.
Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el crecimiento de la economía europea es muy lento en este momento, es muy bajo. Y además todavía no hay tensiones inflacionistas que vayan a obligar a actuar restrictivamente al Banco Central Europeo. Por tanto, que mantenga una política de esta naturaleza es razonable. Si además tenemos en cuenta que hay razones políticas poderosas para no hacer nada de momento, porque hay procesos electorales en varios países europeos, etcétera, pues es probable que esto no se vuelva, digamos, no se plantee hasta dentro de 6 meses o 8 meses.
Sí, lo que pasa es que esto de la inflación, Miquel, hasta ahora lo que está viendo, la poca inflación que hay, es inflación de costes, porque es inflación de energía, que es porque suben los precios del petróleo.
Sí, y bajan, como ahora.
Y inflación de alimentos, porque ha habido escasez de cosechas en determinadas cosas y están subiendo. Pero el problema de las inflaciones de costes es distinto del problema de la inflación de demanda.
Claro.
Y tenemos un montón de dinero remansado en bancos, atesorado por particulares y tal. El día que eso empiece, no va a tener más remedio Draghi que hacer medidas mucho más drásticas que las que ha hecho la Reserva Federal.
Sí.
Y en ese momento sí puede haber una especie de colapso, esperemos.
Pero para que ocurra eso, también tendría que cambiar la población europea. Porque la población europea va envejeciendo. A medida que envejece, el conservadurismo de los individuos es cada vez más grande. Gastan cada vez menos y ahorran cada vez más. Por tanto,
bueno, eso pasó en Japón.
Claro, no tenemos. Claro,
es lo mismo que pasó en Japón.
Pero no en Estados Unidos. Ahí está. Estados Unidos, aunque ahora Trump, en fin, sea muy anti-inmigración y tal, ha recibido un flujo migratorio enorme que rejuvenece su población en cierta medida, ¿no? Y esto permite mantener niveles de demanda más altos que los que están
discutiendo. Pero lo que ocurrió en Japón, ¿qué es? Que precisamente por eso el crecimiento de la economía se estancó.
Se estanca, sí.
Es Japón,
o tasas muy,
muy,
muy
pequeñitas.
Bajas.
Japón es un sitio en donde el crecimiento de la economía está estancado, pero los japoneses cada vez son más ricos.
Y viven muy bien.
Porque
pero gastan poco.
Claro.
Y ahorran mucho.
Mucho, claro.
Y entonces, claro, en esa situación, pues no se dan las tensiones inflacionistas
bueno,
que justifican la actuación del...
Veremos si esto en Europa, porque en Europa también tenemos flujos migratorios importantes.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Y fronteras que se están levantando otra vez,
sí,
para parar los flujos migratorios.
Sí. Pero ¿qué ocurre en Japón? Pues que la economía es poco a poco, con un inconveniente, que Japón es incapaz de integrar inmigrantes.
Bueno, o sea, es que siempre ha sido un país muy cerrado.
Estados Unidos ha tenido la gran potencia de los... Yo que creo que es que tenemos que encontrar un equilibrio entre la capacidad de atraer inmigrantes, gente joven, gente... Porque el inmigrante normalmente es un tipo con inquietudes, porque si no, no emigra.
Sí, es el más emprendedor.
El más emprendedor de todos.
De su pueblo, o sea, eso
claro,
lo ha dicho.
Entonces, y eso crea riqueza, o sea... Tenemos que conseguirlo, o sea, y precisamente o hacemos producir niños a nuestras familias o tenemos que encontrarlos.
Bueno, hay que hacer ambas cosas.
Probablemente ambas cosas, pero cerrarnos a la inmigración es un suicidio.
El día de
pensaba que era procrear, no producir, pero bueno, si tú lo dices, profesor, que estás en la economía, no.
Ayer fue el día de la mujer, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, de la mujer trabajadora.
No, ahora ya no es trabajadora, es de todas las mujeres. No oí en ningún medio de comunicación, y escuché varias emisoras, hablar del problema de la reproducción. Que es un asunto muy relevante para las mujeres, porque no olvidemos que nuestra contribución, me refiero a los hombres, a la reproducción de la especie, es solo marginal.
Sí.
Las que verdaderamente contribuyen poderosamente son las mujeres. Y este además es un problema muy relevante. Y en España lo está siendo, digamos, aceleradamente, ¿no? Porque ya hemos tenido varios semestres en los cuales han muerto más personas que las que han nacido.
Lo que pasa es que no hay en el Parlamento, que yo sepa, una inquietud suficiente para hacer leyes que ayuden a las familias a tener a procrear.
Pero esto es un defecto de los políticos. Los políticos solo piensan, digamos, generosamente... en una legislatura, y digo generosamente porque yo creo que no piensan ni a dos meses vista.
Correcto.
Pero
y no está ni para hacer leyes ni eso.
Para abordar este problema hay que pensar en el próximo cuarto de siglo. Sí. O sea, digamos que lo que se haga ahora tendrá efectos dentro de 25 años, cuando todos los políticos que hay gobernando estarán retirados.
Pero bueno,
o no estarán.
No estarán.
Entonces,
pero sin embargo, por ejemplo, hay países como los nórdicos que tuvieron este problema demográfico brutal.
Y lo arreglaron.
Y no lo han arreglado. O la propia Francia, que lo tiene más o menos arreglado.
Pero son gente más inteligente que nosotros.
Y los políticos sí dicen.
Los españoles, después de perder el imperio en el 98, entramos en un proceso de decadencia intelectual.
No, que en la transición nos levantamos.
Bueno, poco.
Hablando de
la UCD.
Hablando de intelectuales de la transición. El profesor Pinar Boledas ha escrito el Trébol de Cuatro Hojas, manual para la buena gobernanza pública. Que publican ediciones internacionales universitarias, y dices, Pin, que si el gobierno y la administración cumplen las cuatro funciones descritas en el libro, las cuatro hojas del trébol, a los ciudadanos les sonreirá la suerte.
Claro, es que
y se arreglarán los problemas. ¿Y cuáles son las cuatro hojas?
Bueno, es que, claro, cuando tú encuentras un trébol es una metáfora. De cuatro hojas dice que tienes suerte.
Correcto.
Las cuatro hojas son muy sencillas. La primera es que el gobierno tenga una estrategia clara. O sea, uno de los problemas que tienen los gobiernos, ¿qué es? Que tienen muchos proyectos que hacer y que tienen pocos recursos para ellos. Entonces, hay que elegir los políticos los eligen en función de tres factores.
A ver.
El primer factor es las competencias que tengas. Porque si no tienes, por ejemplo, técnicos de desarrollo rural, en los proyectos de desarrollo rural no funcionarán. El segundo factor son los apoyos. Estamos en política y tú tienes que calcular quién te apoya y quién no te apoya. Y uno de los temas del político es conseguir su apoyo. Y el tercero es el valor que aporta a la sociedad. Y eso es muy complicado. Calcular ese valor, porque no es el valor económico solo, no es el valor social, el confort solo, no es el valor político, es decir, los votos que también cuentan. Hay un valor que es el valor ético, que es el tipo de virtudes que tus proyectos crean en la población. Un ejemplo, un alcalde tiene un terreno al lado de su pueblo que es municipal.
Y hace un auditorio, no auditorio, ¿en qué estaría yo pensando?
Y puede pensar en hacer dos cosas.
¿Un auditorio o un polideportivo? No.
¿O un polideportivo o una discoteca?
Un auditorio.
Con auditorio. ¿Qué dice?
Primero que pase de suelo rústico a urbano.
Bueno, claro. eso lo pasa enseguida.
Que el fiscal correspondiente consigue
no es lo mismo,
que ha pasado algo.
No es lo mismo que los jóvenes tengan el fin de semana la oportunidad de hacer deporte, que crea disciplina, sí, crea esfuerzo, crea tal, que tal, que vayan a hacer una discoteca, vale, que crear otras cosas.
Vale.
O sea, pero este criterio, entonces, ¿quién decide ese criterio? ¿Quién decide el valor? Ah. El valor que es sintético, porque es el económico, el social, el de votos, el político y el ético. Pues solo hay una anécdota de un presidente de Estados Unidos que tenía reunido a su equipo de secretarios, ahí se llaman secretarios, no ministros, y dijo: 6 votos en contra y 1 a favor, el mío, gana el sí.
No me recuerdo.
O sea, hay alguien que tiene que tomarle el liderazgo, ya, de la decisión.
Eso,
no, me recuerdo una anécdota del Consejo de Ministros cuando vivía Franco y se discutió sobre el plan de autopistas de peaje. Se opusieron todos los ministros, menos el de Obras Públicas, naturalmente. Y entonces Franco pronunció esta frase: oído el Consejo de Ministros, se aprueba el plan.
Oído. O sea, el segundo...
Ah, que todavía es por el primero, venga.
Bueno,
llevas una hoja solo, venga. La segunda hoja, venga.
Era que tenga una organización del Estado, digamos, más o menos estable y fiable.
Pero tú dices que hay que reformar la administración,
claro,
en el capítulo 3.
Hay que reformar la administración. Sí. Porque
¿qué
hay
país
que...
estás pensando?
Bueno, yo soy profesor, no soy político. O sea,
bueno.
Lo que les explico es lo que tienen que hacer, no es lo que hagan.
Estamos en la hoja 2 del trébol, venga.
Y la reforma, ha habido varias reformas en el mundo. Una ha sido la norteamericana, que se llama Mejorando el Gobierno. Otra que es la, por ejemplo, la inglesa, que la hicieron Thatcher, etcétera. Y otra, pues, por ejemplo, hicimos una reforma aquí, que fue la reforma política autonómica. El único problema que ha tenido sus ventajas y que hay que mejorarla. Y eso es lo que hay que hacer. Y luego, sobre todo, hay otras dos patas del trébol, otras dos hojas. Una es la de la colaboración público-privada, que no es lo que piensa la gente. La gente piensa que eso es hacer empresas mixtas. No, señor. No, es conseguir que los clústeres industriales, es decir, el grupo de empresas localizadas en un sitio, con la ayuda de la administración pública y con la ayuda del tercer sector, que es el de ONG, las cámaras de comercio, los sindicatos, etcétera, consigan hacer una competencia económica mundial, como por ejemplo puede ocurrir con la cerámica de Castellón. Eso es un clúster, y ahí que tienes una universidad pública que tiene una carrera de ingenieros químicos cerámicos, porque necesitas eso, y eso está en el sector público. Por ejemplo, los clústeres turísticos españoles necesitan de seguridad. Es una de nuestras grandes ventajas.
A ver.
Y luego, esta es la tercera. Y la cuarta es, sí, la utilización de todas las nuevas tecnologías,
amigo,
para poder hacer mucho más eficientes, con menos gente, con todo esto. Pero... con esas cuatro queda
el trébol español, ¿cómo está?
El trébol español está un poco pachucho.
¿Has encontrado algún trébol de 4 hojas tú?
No, pero en el trébol falta... las hojas son eso y luego falta el tallo. Y el tallo
es
la calidad de los gestores públicos.
Bueno... pero vamos.
El liderazgo de los políticos.
Pero esto es solo para la democracia, ¿no? O también has estudiado el manual
de
las dictaduras.
Vamos a ver. Este tipo de modelo no sirve solamente para democracia.
También para dictaduras, Pim.
Para cualquier tipo de...
Solo a Kim Jong-un, este libro.
Este libro hay que mandarlo a todos los políticos autonómicos. Pues sobre todo por la última hoja. Para convencerles de que no necesitan más funcionarios, sino que funcionen mejor.
Bueno, pero una cosa que se estudia ahí es... ¿cómo motivar a los funcionarios?
Y también hablas aquí de la comunicación de los gobiernos.
Claro, los gobiernos son un desastre comunicando muchas veces.
No solo el nuestro, en general. ¿No?
En general.
Con razón que es imposible encontrar un trébol de 4 hojas.
Es muy difícil. No, pero si lo encuentras serás feliz. Y este libro está hecho no solamente para los que tienen que gestionar, sino para los que tienen que votar. Tienen que votar gobiernos y partidos que sean capaces de hacer tréboles de 4 hojas.
Y aquí explica la teoría Pérez López, pero eso hay que leer.
Eso ya es para... hay que comprar el libro,
El trébol de 4 hojas.
El trébol de 4 hojas.
Que sale a la venta a final de mes.
Manuel ya está.
Manuel para la buena gobernanza pública.
Para el Día del Padre, ¿no? Para
el Día del Padre. Para el Día del Padre es muy bueno. Todos los hijos de políticos deberían de regalárselo.
No te limites tanto, hombre.
¡Ay, con los que hay! ¡Se ha agotado la edición!
Joaquín, Los periódicos.
Bueno, pues habla mañana mucho de Repsol. Lo hemos contado a las 6, a las 7, a las 9. En las páginas de Economía de ABC, Repsol descubre el mayor yacimiento de petróleo en Estados Unidos en 30 años. Expansión. Repsol descubre un megayacimiento en Estados Unidos. Hay gente a la
no,
que le gusta
no hubiese
estado mal
que lo hubiese descubierto en España, ¿eh?
Lo malo es que lo hubiéramos
querido.
¿A qué hora lo ha dicho Joaquín? ¿A qué hora lo anunció?
A las 6 menos 10 de la tarde.
Ay, ya estaba cerrado el mercado.
Bueno, mañana pegará
sí, pero
subida, supuestamente, ¿no?
¿Y los que han comprado antes?
Bueno.
Algunos
sabían algo,
¿no? Podía saber algo. Eso habría que descubrirlo.
Bueno,
se llama Inside Insight.
Lo importante es el yacimiento.
Información privilegiada.
¿Tú te imaginas que hubieran del yacimiento descubierto en España?
Bueno, pues lo hubiésemos prohibido, porque
el gobierno autonómico de turno
no lo hubiese prohibido.
Los que hay equivalen a 4 años de consumo en España.
No, lo hubiésemos prohibido porque...
Son 1.200 millones de barriles.
Todas las organizaciones, las ONGs del país en armas.
Aparte de Repsol, se habla mañana bastante de Mario Draghi como novio, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC, que Draghi exige al G20 una declaración a favor del libre comercio. 5 días y el economista se fijan en lo que ha dicho y su repercusión en los mercados. En 5 días Draghi despeja las dudas y lleva al IBEX a los 10.000 puntos. En el economista el optimismo de Draghi con la economía acerca al IBEX a los 10.000. Se ha quedado en 9.998. Mañana igual con la subida de Repsol Pin supera esos 10.000.
Yo creo que por ahí cuando empiece por 10.500 hay que empezar a vender.
¿Ya?
Pero si dijiste hace tiempo...
Vale, íbamos a los 12.000.
Bueno, ya, pero es que ya me empiezo a estar...
Le está quitando hojas al trébol ya.
Cuando llega a 1.500 hay que vender lo que tengas, ¿no, Pin? Hay que vender, tú recomiendas vender.
Yo te digo.
Hay que vender lo que tengas, vale.
Sí.
Pues ya está. Tome nota usted del consejo de Pino Arboledas, el del trébol.
Oye, por cierto, se ha publicado recientemente un trabajo que muestra... Que los gestores conservadores de fondos que siguen exactamente el índice de la bolsa ganan tanto dinero como los tiburones de esa industria. Así que ser conservador en la bolsa es muy rentable.
Bueno, yo tengo un profesor que es Pablo Fernández, que es uno de los ha escrito uno de los libros mundialmente más conocidos de finanzas.
Dale recuerdo.
Que lo que dice Pablo, es que él cuando va a invertir le pregunta a su hijo de 7 años. Acierto muchas más veces.
Ahí lo dejas, Joaquín.
No, hay una entrevista mañana en El Economista con José Bono, el titular que destaca este diario. El fin del PSOE llegaría con un líder acomplejado y codo con Podemos.
Está Bono dando lecciones de política. Claro, sí. Si aparece Bono, es que va a haber lío,
sí,
seguro.
Voy. Seguro, sí.
Ay, Dios mío. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Me ha dedicado el libro, ¿no, Pino?
Sí, sí, que lo compren, que lo compren.
No, digo que me lo has dedicado, no te he preguntado que lo compre, no que no lo compre, si me lo has dedicado a mí o no.
Has traído pocos ejemplares,
hay
¿no?
que traer
al
más jefe, ejemplares a la
Miquel,
redacción.
Que... alguno, me parece.
Por favor.
Hombre, es que ese es un ejemplar, digamos, colectivo.
Adiós, Pino Arboledas, cuídate. Adiós, Miguel Buesa.
Buenas noches.
Hasta luego, Joaquín.
Mañana.
Ha salido del cine Jerónimo José Martín para visitarnos. Solo sale en ese momento de la semana, para venir a la radio. El resto del tiempo está en el cine.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos ahora mismo mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Seguramente cuando te den la noticia pienses, ¿pero por qué a mí? Si nunca he dado un parte. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya 902-555-485. Toma nota. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Hasta el 22 de marzo, si reservas en la Semana Mágica, tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha salido del cine, su hábitat natural, crítico de cine de La Linterna, de la COPE y del mundo entero, Jerónimo José Martín, para contar durante los próximos minutos los estrenos del fin de semana. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas noches.
Y delumbrado con tanta luz.
Sí, ¿verdad?
Después de estar en la cueva toda la semana.
Claro, claro. Y has estado hasta
11 estrenos, no te digo nada.
Has estado con King Kong.
Está con King Kong otra vez. Sorpresa.
Ha vuelto King Kong.
King Kong, sí, sí. Kong, la isla calavera.
Este planeta no nos pertenece. Especies ancestrales han dominado la Tierra mucho antes que el hombre. Los monstruos existen.
Nos enfrentamos a un monstruo de otra era.
Samuel L. Jackson.
Me lo he pasado.
La voz que doblas habla en Samuel L. Jackson.
Claro, es Samuel L. Jackson haciendo de Samuel L. Jackson, que es lo que iba haciendo los últimos 10 años.
Sí.
Solo le falta decir, me encanta el olor a napa por la mañana.
Sí.
Porque es un poco de cóctel entre Apocalipsis Now, Jurassic World, las aventuras clásicas de Así ruge la marabunta.
Es bonita, no sé, la película.
Bueno, bonita, no sé si es súper entretenida. O sea, es una isla en el año 71, las tropas se están replegando de Vietnam y un grupo de soldados ayuda a unos científicos a ir a una isla que no se había descubierto y ahí se encuentran a King Kong y un montón de bichos asquerosos y estupendos. O sea, es divertidísimo.
¿Pero son asquerosos o estupendos?
Son las dos cosas, asquerosos y estupendos. Porque te lo pasas como un enano. Han cogido un director que yo no conocía de nada, se llama Jordan Bong Sober, han puesto esta banda sonora a Jerry Jackman, que es magnífica. Ya ves cómo suena. Y han puesto a 2 actores que están en alza, Tom Hiddleston, que es el que hace de Loki en Los Vengadores, que es un gran actor, y Brie Larson, que ganó el año pasado el Oscar. Le han puesto a Samuel L. Jackson dando gritos ahí con los militares y enfrentándose a todo bicho que aparece por delante suyo. Palomita viene. A mí me ha parecido divertidísima, no engaña a nadie, es una oferta estupenda, muy entretenida, coral. Además con un humor de este, de la antigua usanza, que está fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Pues una, dos.
La serie de la semana, una de las series, porque hay como 2 programas dobles. Este es el primer, la primera entrega del programa doble sobre el nuevo capitalismo, la crisis, y en fin, El Fundador se llama.
Debería haber McDonald's por todas partes.
¿Cuándo será suficiente para ti?
Puede que nunca.
Quiero dominar el futuro, quiero ganar.
Ese glorioso nombre McDonald's no es tuyo. ¿Estás seguro?
Bueno, otra buena película con banda sonora de Carter Barwell, que es el compositor habitual de los hermanos Coen, y un director, John Lee Hancock, que ya hizo The Blind Side, Un sueño posible, y Al encuentro de Mr. Banks, Historias reales. Aquí, Michael Keaton interpreta al que supuestamente era el fundador de McDonald's. Mucha gente lo cree, Ray Kroc, pero en realidad este era un vendedor de batidoras, de hacer batidos, que de pronto se encuentra en un pueblecito de California, dos hermanos, los McDonald's, que han hecho comida rápida en tres o cuatro, con una rapidez espléndida, y hace una franquicia, y luego a él le entra la avaricia y ya, mal asunto.
Rompe el saco.
Exacto. Ahí está, justo, muy bien
dicho. ¿Es bonita?
Está muy bien la peli. Es un poco triste, pero es positiva, porque ves cuál es el ideal de trabajo, con la conciliación trabajo-familia, matrimonios trabajando, que es lo que pretenden ellos, y luego él cómo se tira por la avaricia, lástima. Pero bueno,
habrá que hacer un cineforum con los del equipo económico de la linterna.
Sí, luego hay otra más, además, programas dobles, pero si te parece, nos vamos a la guerra.
¿A la guerra?
Porque la gran sorpresa esta semana es una película española, que yo la considero la mejor película bélica española de la historia, 90 minutos sensacionales, titulada Zona Hostil.
Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
Todo el mundo alerta para recibir posible ataque.
No les vemos, pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo.
Bueno, pedazo de banda sonora de Roque Baños, la estamos escuchando. Veremos un rap después estupendo.
Roque Baños de Jumilla.
¿Qué? Sí, joder, un tipo de los mejores compositores españoles. Con sí, Fernando señor. Velázquez, que me ha escrito esta semana, por cierto, que está triunfando su película.
¿Sabes quién me habló hace unas semanas, a unos meses ya, de esta película? La diputada Marta Rivera de la Cruz, antigua colaboradora de Ciudadanos. Me dijo, esta película
está fenomenal. Está fenomenal.
Esta película va a ser
buena.
Porque
esta película va a normalizar las relaciones entre el ejército y el cine español.
Eso me dijo.
Estuve con todos, con todo el equipo en la base de la FEMAT de Colmenar, que además nos dieron un viaje.
Colmenar Viejo, te diste un paseo.
Un paseo en helicóptero de combate. Mira el rap.
Aunque cada error padecido se ha sido sobre el plomo, soy consciente de que el tiempo es oro y que hablarle de brevedad es como hablarle a Caperucita.
Me ha gustado un montón la peli.
Que has estado en el cine y en el helicóptero esta semana.
En el helicóptero de combate, además con despliegue de la FEMA, pues claro, es una película que el 80% de los actores son voluntarios, tanto de la Legión como de la otra exportada del ejército de tierra, y es un hecho real en Afganistán.
¿Qué pasó?
Van a salvar es un equipo médico que va a salvar, militar, va a intentar ayudar a dos americanos que están protegidos por la Legión. Entonces cuando aterrizan vuelca el porque el terreno está muy mal, entonces hay un helicóptero de combate, unos Chinook, que es donde nos llevaron, 17 toneladas, impresionante, con despliegue de combate, y claro, rodeado de talibanes, sensacional, 90 minutos han sacado un tío de Estados Unidos.
Es un hecho real.
Sí, es un hecho real, de hecho estuvimos con dos de los protagonistas, eran capitanes entonces, ahora son comandantes los dos, la comandante médico, por cierto, más guapa que Ariadna Gil, que es la que la interpreta. Impresionante, estaban encantados los actores, que se lo han pasado genial con los militares, y los militares que se lo han pasado genial viendo cómo les tratan con respeto, ven cómo los dilemas morales que tienen, cómo se juegan el tipo. Más de 100 militares españoles han muerto en Afganistán del 2002. Las labores que se están haciendo son espléndidas en muchos momentos. No es que sea un guión demasiado original, hemos visto muchas de estas películas, pero yo apuesto que esta película podría hacer un remake en Estados Unidos perfectamente. Me ha parecido estupenda, con un ritmazo. Han sacado a Adolfo Martínez de Estados Unidos, que es un tío que ha hecho storyboards y segundas unidades en películas potentes, y le ha quedado con un montaje sensacional.
Bueno,
o sea, estupendo, da gusto.
Te veo muy contento,
hombre,
con
claro, es
esta
que
película. Cine, mira que te queda aquí. No me da tiempo
español,
a todo esto, Jerónimo.
Bueno,
no más
pues
te
nada,
queda.
Vamos con la siguiente. Land of Mine,
uy, qué
bajo
pito,
la arena.
Qué pito,
solo sirve para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí.
Hay 45.000 minas enterradas.
Vosotros las desactivaréis todas.
Cuando hayáis terminado, podréis volver a casa.
Estás
he visto el tráiler.
Es interesantísimo.
Ponen los pelos de punta, ¿eh?
Claro, es otra historia real. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay... ¿Cuánto hay? Pues 1 millón o 2 millones de minas en todas las costas de Dinamarca. Y entonces a los prisioneros de guerra alemanes, antes de devolverles a Alemania, les obligan a quitar todas las minas. Claro, la pega es que, como sabes, las últimas movilizaciones del ejército alemán eran
menores
de 16, 17 años. Es una película sensacional, mucho más dramática, no es la acción anterior, posbélica, podríamos decir. con la relación de este oficial danés que empieza tratándole muy duro y luego se da cuenta que son unos niños, ¿no? Y que están muriendo como escaramujos, ¿no? Martin Zalbiez, que yo no le conocía, rueda de maravilla y dirige a los actores sensacionales.
Lo he visto en el trailer de la película, tiene una factura estupenda.
Bueno, espléndida. De hecho, ha sido candidata por Dinamarca al Oscar y ha sido nominada a la mejor película en habla no inglesa y ganó los premios del cine europeo.
Vaya semana que
lleva. Mejor fotografía, vestuario y maquillaje. Estupenda peli. Y la siguiente muy interesante, sobre todo por su protagonista, Matthew McConaughey, que vuelve a transformarse totalmente en una historia real que podía ser el programa doble sobre nueva economía y finanzas y la crisis económica. Se titula Gold, la gran estafa.
Han descubierto la mina de oro más grande de la década.
El ejército está tomando la mina.
No pueden robarla.
No, es mío. Yo lo encontré.
La última pregunta es, ¿cómo 17.000 millones de dólares desaparecen de repente?
Uy.
Bueno, este es el guionista de Traffic y el director de Siriana, que es muy bueno, Stephen Gagan, dirigiendo a Matthew McConaughey, que interpreta a un minero de vocación, a un empresario de la minería. Quiero decir que su empresa está al borde de la quiebra, tiene una intuición, se va a Indonesia, encuentra una de las mayores minas de oro con un buscador de tesoros. Y claro, entra Wall Street y ya se estropea todo. También aquí, como en la anterior película, en El Fundador, todas las relaciones conyugales, cómo afecta la avaricia, la mezquindad del dinero, ¿no? Está muy bien la peli. Bueno. Lo que pasa es que no es muy original, es un poquito larga, pero está bastante bien para hacer un programa doble.
Venga.
Y también está bastante bien, por el tema que trata sobre todo, 9 meses, Keeper. Esto empieza como si fuese una atracción de feria la canción, pero es bastante buena. Es una película belga como indie, de nuevo cine social, Guillem Senet. Y es la historia de dos chavalitos, un chico y una chica de 15 años, novietes, que ella se queda embarazada. Entonces, claro, la conmoción es brutal, son muy pequeñajos, ¿no? Y las familias, y qué hacemos, la presión por ir a lo fácil que es abortar. Y aquí en este caso, a diferencia de Juno, si te acuerdas, Juno era una buena película, aquí la iniciativa la tiene el chaval, cuyos derechos nadie reconoce, ninguna legislación occidental, decide la chica, y él dice, hombre, creo que deberíamos tenerlo, ¿no? Y entonces, la peli es interesantísima porque por lo menos sale en diálogo para buscar algo que sea mucho menos traumático para todo el mundo que el aborto. Y en ese sentido, es una película que da gusto verla, con unas interpretaciones magníficas de estos dos chavales, y con una, digamos, una visión de lo que es la maternidad y la paternidad, que acaba siendo crítica con los padres, tantos padres incapaces de acoger a esos chavales que han podido meter la pata, pero que lo que no les puede llevar es a una tragedia mayor como es el aborto, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante la película, buen cine social, de Bélgica, que nos llega mucho, hablamos de los hermanos Dardenne la semana pasada, y este tipo lo hace muy bien, otros 96 minutos de gran cine, dramático en este caso, o sea, es menos divertida, digamos, que Juno, y está muy bien, muy bien.
¿Qué más?
Pues mira, yo no soy Madame Bovary, que es la película que ganó, fíjate, en séptimo lugar, la película que ganó el Festival de San Sebastián y el premio a la mejor actriz, Defensa o Gang. Es una película muy original, con una puesta en escena exquisita, fotografía. Es una historia muy singular, porque es como una mujer que monta un falso divorcio singular para ver. Y entonces, bueno, pues a lo largo de 10 años está dando la brasa a la burocracia china, lo cual tiene mucho interés. Es una película rodada en un círculo, o sea, solo se ve un círculo cuando la acción está en el campo, en un cuadrado cuando está en la ciudad, y solo es copa en algún momento donde se hace, digamos, más humano todo, ¿no? Y entonces, fíjate tú qué canción estamos escuchando, es una preciosidad en chino. Bueno, esta es de arte y ensayo, lógicamente.
No me extraña, de Cineforum.
Yo no
lo
conocía al director, el Fencio Gang, pero la verdad es que es una película original, es divertida y es un palo a la burocracia china comunista, que hacemos, que no hacemos esta mujer, que luego ya se va desvelando poco a poco cuáles son las motivaciones de la mujer, porque quiere declarar inválido un divorcio que la han puesto y está 10 años peleando. Tiene una factura increíble. Y luego la película singular de la semana es la comedia de esta semana.
Es
una comedia absurda, pero que tiene su punto. La comunidad de los corazones rotos.
¿Eres actriz?
Sí.
¿Eres famosa?
Pues sí.
La solidaridad. ¿Le suena de algo?
Me gustan las visitas. Hay un astronauta en casa.
Yo soy fotógrafo.
¿Ha dado la vuelta al mundo?
3/4.
Un poquito surrealista,
¿no? 3/4. He dado 3/4. Pues sí, es como una 13 ruedas del Percebe. ¿Te acuerdas de aquello?
Sí, claro.
Pues es un piso de estos así popular que están pegados todos. Hay una reunión de... Bueno, todos no. Hay una reunión de vecinos para poner un nuevo ascensor y entonces uno vota en contra. Entonces... Ese se lesiona esa tarde y tiene que ir en silla de ruedas todo el rato, es muy divertido. Cae un astronauta americano en la azotea. O sea, es todo un cóctel de historias entrecruzadas, a veces surrealistas, otras más humanas. De pronto aparece Isabel Huppert por allí, Valeria Brunet-Tedeschi en una historia de amor de estas singularísima, una enfermera de noche que... En fin, tiene su punto, o sea, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, pero es muy grata de ver, es de este tipo de historias extrañas que de vez en cuando nos llegan de Centro Europa. Fue nominada al Premio César al Mejor Guión Adaptado y...
¿Y qué te queda?
Pues mira, desde Brasil nos llega Doña Clara, que en fin, es un tour de fuegos de Sonia Braga, esta veterana actriz, pero es una especie de elogio de todo ese un poco ya apolillado ya y casposo, digamos,
si
mundo
casposo,
hip y tal y tal. Bueno, no tiene mucha historia. Es una mujer que se enfrenta a una corporación que está intentando comprar todos los pisos donde ella vive. Ha tenido algunas nominaciones y premios y tal, pero a mí me parece poco interesante. Hay un documental que tiene su cierto punto de interés, de Aaron Brucker, se titula Uncle Howard. Y es, bueno, pues el sobrino de un director que murió de SIDA en el año 1989 cuando estaba montando su primera película. Y entonces es toda una inmersión en todos esos años del SIDA, de la homosexualidad. No está mal como documental, tiene algunas...
Sí.
Valiosas, pero bueno, es también muy minoritario. Para los más pequeñajos, pero muy pequeñitos, hay una película que se titula El regalo de Molly Monster, que es una producción alemana de dibujos animados, pero es para muy pequeños.
Bueno.
Tiene su punto, pero, o sea, fíjate, 11 estrenos, muy okay, variados.
Entonces,
o sea,
aquí he apuntado, con La Isla Calavera.
Esa, para vale. Palomitas.
El Fundador.
Está muy bien para hacer un cineforum sobre
eso,
economía y,
eso es. Zona
y corrupción.
Esa es la buena.
Estupenda.
De los militares españoles. Hay que verla. Zona
en plan, además, acción de la buena. Y
Land of Mine, bajo la arena, esa tiene muy buena pinta.
Está muy bien. Sí, lo de pasa es que es más...
Más de pensar, más de pensar.
Y hay que decir que Zona Hostil, además, tiene algún momento emocionante que va a sorprender a muchos espectadores.
Gol, La Gran Fiesta, otra de cineforum económico.
Sí, económico, más entretenido.
9 meses, cine social, está muy bien.
Cine social. Y luego ya arriesgar. El que quiera arriesgar... Ensayo, yo no soy Madame Bovary o la comunidad de los corazones rotos.
No ha podido estar hoy con nosotros Iván Alonso desde Londres para contarnos la serie de esta semana, la que nos recomienda, pero sí deja un dato, que el 17 de julio se estrena la siguiente temporada de Juego de Tronos.
Ahí está.
Ese día no duerme, Iván.
No, ya no duerme.
Pues la semana que viene volveremos con Iván Alonso a Londres para que siga contando series. Bueno, Jerónimo, pues vete al cine o al helicóptero, donde quieras. Sí. Porque ya te sacan de paseo en helicóptero con Colmenarejo.
El helicóptero me ha dejado un poquito... ¿Sí? Me ha dejado mono, ¿eh?
Ah,
me lo he pasado muy bien.
Vete al cine, Jerónimo.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.